primero, la audiencia de la televisión abierta viene cayendo.
Sí.
Tiene 5 años cayendo. Y hay como 2 cosas que me llaman mucho la atención. Lo que mantiene la televisión abierta todavía conectada, batallando contra el streaming, tiene que ver con los eventos en vivo, sin duda. Y el Super Bowl es un evento en vivo. Si bien es cierto, ha caído la audiencia, hay algo que me llamó la atención, las tarifas aumentaron.
El precio subió a mes mucho, estamos hablando de 1.5 millones de dólares más.
Más, de 5 millones a 7 millones. ¿Y sabes qué? Se vendieron todos los espacios. Uh-huh. Tiene que ver por la entrada de nuevos anunciantes, el entorno cripto, el entorno de los vehículos eléctricos. Pero lo que me llama mucho la atención tiene que ver con que es una relación inversa. O sea, cae la audiencia y sube los precios. Tiene que ver también con el proceso inflacionario que está viviendo los Estados Unidos. Pero hay como, yo creo que no se está evaluando bien el impacto del Super Bowl, porque se sigue evaluando por ratings, se sigue evaluando por el impacto que tiene en la televisión abierta. Cuando tú ves las redes sociales de todos los países del mundo, el Super Bowl era conversación 1-2. Sí. En Estados Unidos era conversión 1-2 de Twitter, de Facebook, de Instagram. En Venezuela era conversión número 1 el Super Bowl.
Sí. Pero yo creo, John, que esa variable se está tomando en cuenta. O sea,
pero no lo dicen los resultados. Cuando dicen 96 millones de personas están viendo el show.
No. Cuando me refiero a que se está tomando en cuenta, se está tomando en cuenta en el precio, en la comercialización del espacio en el Super Bowl. Es decir, ya no solamente se toma en cuenta esos 30 segundos que tú estás en pantalla, sino todo lo que sucede antes, durante y después del Super Bowl.
No, sin duda. Eso sin duda se está tomando en cuenta. Ayer leíamos un paper de la prensa de Los Ángeles que hablaba cómo se trabaja desde el punto de vista de una marca, y tienen que entender que hay unos centennials, hay unos millennials y hay unos boomers que están viendo esto. Entonces los boomers ven el comercial de televisión y listo, y está impactado. El centennial ve el comercial de televisión, pero probablemente lo pierde unos segundos porque se va a comentarlo en Twitter, en Instagram, en Snapchat o donde esté. Y luego, o en TikTok, y luego ve otro impacto de otro tipo en esas plataformas que potencia esa experiencia. Entonces, la participación en ese paper, había una frase que me encantaba que decía, yo empiezo la conversación, tengo que tener una muy buena historia que contar, que la empiezo en la televisión para que se desarrolle en redes, que antes era, termina en el comercial de televisión cuando sale el Super Bowl, es decir, cambió toda esa estructura. Pero estamos hablando de publicidad cuando hay un evento que convoca muchísima gente, tal vez el punto de mayor audiencia tiene que ver con el evento del medio tiempo de la música, y cuando hay un evento deportivo que a veces, dependiendo de cuán fanático sea, es lo menos relevante.
Y yo creo que además, resaltando otras cosas de ese paper que lo vamos a compartir aquí en el link del episodio, está súper interesante, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que citaban a uno de los directores de una agencia de publicidad muy famosa en Estados Unidos y que tiene mucho protagonismo dentro de las marcas que participan en el Super Bowl. Ajá. Una de las cosas que él decía es que, viendo años atrás, él siempre recuerda que el trabajo para hacer un comercial para el Super Bowl era un trabajo titánico. Meses antes, hacer mucho research, los equipos de investigación, averiguar el insight, la percepción de la marca, todo eso para darle vida a un comercial. Y una vez que ya salía ese comercial, ya todos descansamos. Y luego él decía, no, pero hoy en día el trabajo comienza después que el Super Bowl, el comercial del Super Bowl termina. Y yo creo que eso es una de las grandes transformaciones, porque yo creo que además lo hemos visto en los últimos 4 o 5 años, cómo ya los comerciales dejaron de tener esa sensación de se estrena el día del juego. Ves muchos, de hecho creo que este año más del 70% de los comerciales, 70, 80% de los comerciales se estrenaron 5, 6, 7, hasta 10 días antes del evento, precisamente para comenzar a medir la conversación que sucede luego en los entornos digitales de esto. Y otra de las cosas que a mí me llamó...
La primera vez que se hizo eso, Juan, te doy un dato, fue en el 2011. Yo no sé si recuerdas el comercial de Darth Vader con automovilismo, un niño disfrazado de...
Claro.
Esa fue la primera vez que se publicó antes en redes sociales que en el Super Bowl.
Y eso setió un camino. O sea, sí. Tú decías, ok, yo estreno para que la conversación inicie antes, capitalice luego en mi momento pico durante el Super Bowl, y luego cómo construyo y qué hago yo con esta comunidad que recibió este mensaje. Y yo creo que esa es otra de las cosas claves, porque yo creo que la pieza del Super Bowl hoy en día debe ser vista como esa chispa que enciende algo, no que termina o que culmina algo. Porque una de las cosas que decía y quería citar de este artículo es que él decía una frase que a mí me parece matadora, y es que hoy en día pagar 7 millones de dólares por 30 segundos al aire y no tener una estrategia para iniciar luego una relación one to one con cada una de las personas que fue impactada por este mensaje es un desperdicio de dinero. Y yo creo que la industria va a ir hacia allá. Yo creo que no se trata solamente de ese gran momento que vives, donde hay 90, 100 millones de personas, vamos a ver los números que todavía no se han publicado. Ok, los impactaste, pero luego más allá de ese impacto, de esa emoción que generaste, ¿cómo la capitalizas y cómo realmente la llevas a los entornos donde hoy en día las relaciones pueden ser más de manera personalizada?
Yo tengo la sensación, obviamente con muchas excepciones, que el Super Bowl es la puesta en escena de la publicidad nostálgica. Y, sí. Y no digo nostálgica por los mensajes que se dan allí, sino digo por la publicidad de antes. Sí. Cuando tú ves los comerciales del 2022, ves comerciales llenos de celebrities, ves hiperproducciones, ves explosiones, ves magia, y esa es la publicidad que se está acabando. Sí. O sea, porque sí, son 7 millones de dólares el espacio.
Producirle.
Pero es que normalmente compran 60 segundos, entonces son 14. Sí. Y compran frecuencia 3, 4, son 30 y pico millones. Sí. Y luego la producción de ese comercial cuesta
X, 2, 3 millones de dólares. Hay comerciales que pueden costar
yo un creo que mucho más, 8, 6, 7, o sea.
Es una locura.
Es una locura, más el celebrity, más tal. Y esa es la publicidad que está muriendo, porque luego la efectividad y el retorno que tiene eso. Bueno, hay muchos casos de éxito de retorno que fueron súper impactantes en el mundo de después de haber salido en el Super Bowl, transformó la venta de los productos, sí. Ha tenido mucho éxito. Pero esa ya la publicidad está lejana de hacerse, ¿no? Y yo creo que sin duda entonces el rol de expandir la experiencia es fundamental y crucial. Luego, cuando uno empieza a ver la creatividad, muchas de las piezas tienen que ver mucho con el humor norteamericano, que sí. Tiene que ver con esos talentos. Yo te voy a decir que a mí me encantó, me llamó mucho la atención el de GM, el de BMW, de eléctrico, que estuvo con Arnold Schwarzenegger. con Arnold Schwarzenegger. Y me parece que la utilización del post de Instagram me pareció muy poderoso. Aunque no es más que un post, pero mira el poder que me gustó. La idea de antes presentar como una especie de flyer, de afiche, como si fuera una película para el comercial.
Claro, pero es que ahí es donde yo creo, yo te voy a ser sincero, yo cuando vi el comercial, ese es el tipo de comerciales con los cuales yo personalmente hoy en día no justifico.
No empatizo.
O sea, le pago a Arnold Schwarzenegger, le pago a Salma Hayek, nada más ahí. Se te fueron, no voy a decir un número, no tengo ni idea, pero se te fueron unos cuantos millones de dólares. Y luego la megaproducción, y luego todo. Yo no lo justifico. Ahora, la idea para preparar a la comunidad, que algo brutal se estaba cocinando con Arnold Schwarzenegger, que obviamente es una figura icónica en el mundo.
Es gobernador de California, donde está sucediendo el Super Bowl.
Claro, pero el mundo del cine. Es decir, cuando tú ves los años dorados de Schwarzenegger, los 80, 90, él tiene póster icónicos en muchas películas que representó. Entonces, vamos a utilizarlo a él y vamos a hacer un póster icónico, como se hacía en los 80, 90, para anunciar que algo brutal estamos trabajando con él. Y luego, bueno, luego sacan este comercial. Pero ese post tuvo millones de likes.
30.000 comentarios, toneladas de likes, o sea,
súper poderoso. Yo me quemo y capaz voy a decir algo que no es cierto y que no llegó a ser, pero yo me quemo a decir que capaz ese post es mucho más efectivo en términos de interacción con lo que realmente llegó a ver el comercial. Porque yo vi el comercial y dije, ¿cómo todavía una marca hace esto? O sea, ¿realmente cómo una marca hace esto?
Claro, pero si es una historia que detona conversación, porque ver a Arnold Schwarzenegger como un dios griego, y el humor de la electricidad es una pequeña historia que puede detonar una conversación si se gestiona y se maneja. Y estás vendiendo la entrada de BMW, bueno, no la entrada, pero estás vendiendo un vehículo eléctrico de BMW.
Sí, estamos en este. A mí particularmente, a mí no me casó. Yo sí creo, tú decías hace rato que esa publicidad o esos comerciales de 10 millones de dólares, de efectos brutales, la megaproducción está muriendo. Yo sí creo que, además la data te lo respalda, pero yo lo que creo es que una muy buena historia, o sea, nunca va a tener padrote. O sea, yo creo que eso no va a morir.
Yo creo
que el contar historias maravillosas. Yo, por ejemplo, rescato de los comerciales que vimos ayer, yo rescato dos que a nivel de storytelling me gustó muchísimo el cómo llegaron al insight, el cómo realmente exponen o se diferencian del resto de las categorías. Que, por ejemplo, es el caso de lo que hizo Google en su comercial para anunciar el Pixel 6. O sea, a mí la historia que ellos cuentan, que viene de un insight muy, muy poderoso y algo real en la sociedad americana, y la historia que cuenta me parece brutal. Ellos están anunciando su teléfono, y una de las cosas, yo leí en estos días un tweet que me parece totalmente cierto, dice: basta de lanzar un nuevo teléfono todo el día, y donde ya se convirtió en una guerra de cámaras. ¿Qué teléfono tiene la mejor cámara? Y la cámara es como el argumento más fuerte que están utilizando hoy en día todos los proveedores y los desarrolladores de teléfonos móviles inteligentes para vender su pieza. Pero aquí Google encuentra un insight maravilloso. Y aquí es donde yo creo que el storytelling siempre va a ganar. Y ellos decían, ellos abren su comercial diciendo que históricamente la tecnología de las cámaras nunca ha podido darle su lugar a las pieles oscuras. O sea, la tecnología nunca ha enmarcado muy bien las pieles oscuras. Es decir, las personas de color siempre han sido relegadas por la tecnología, y ponen muchísimos ejemplos de personas de color tomándose fotos y realmente la tecnología no puede captar los pigmentos de la piel de manera correcta, bla, 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 bla. Y ahí comienzan toda esta historia de manera inclusiva, cómo desarrollar una tecnología que realmente te muestre y te capte como tú eres. O sea, yo aquí en esta historia, dentro de la categoría de teléfono, que no me estás hablando de megapíxeles, no me estás hablando que ahora vas a poder capturar del que tienes 5 lentes, no, me estás hablando de gente, me estás hablando de personas, me estás hablando de inclusión. Ahí yo creo que hubo un mensaje muy, muy poderoso.
Sí, obviamente, porque se conecta con el tema de lo que está preocupando a la sociedad, ¿no? La inclusión y
para hablar de tecnología.
Sí, uh-huh. Y probablemente luego también hay un tema de ventaja, porque tú fuiste el desarrollador de las tecnologías previas que no hacían eso, o sea, sí. Tiene parte, pero hay una historia.
Pero hay una historia
que conecta.
O sea, lo que digo es, ok, ve los 15 otros comerciales de teléfonos hoy en día hablando de sus cámaras. O sea, el punto es, yo creo que la historia siempre va a haber un driver, sí, muy, muy poderoso, y siempre te va a utilizar para conectar y diferenciarte del resto.
Tú sabes que me encantó a mí el comercial de Pepsi para anunciar el show de medio tiempo, de mucho antes.
Ok.
Me pareció brillante el cómo lo involucraron. Y eso me lleva a hablar del medio tiempo. El medio tiempo creo que tiene como mucha carga, ¿no?
Muchísimo.
Primero, un show es el momento donde más audiencia hay.
Sí.
Y es un show que pone en primer plano al hip hop, ¿no? Que tiene toda la controversia de que, bueno, si es música, si es cultura, ¿no? Era una absurda controversia, porque tiene sin duda un rol muy importante en la sociedad y tiene unos talentos.
Sobre todo donde sucede, en Los Ángeles. Sí, o sea, es parte de la cultura, sí, de Los Ángeles.
Y unos talentos excepcionales, y expone a 5 de esos talentos, previamente anunciados, que se anunciaron en el comercial de Pepsi, pero sale 50 Cent, que no había estado anunciado y que potencia aún más la experiencia y que genera como una más allá de que a mí me parece brutal lo que hacen, o sea, me parece una locura todo lo que hacen, pero más allá de si te gusta o no, genera como un punto de vista sobre la reflexión de darle un rol muy importante en esa ventana gigante a esos artistas, a ese género, después de mucho tiempo de una desconsideración. Hay un gesto de Eminem que se arrodilla, sí. Lo vinculan a dos cosas, a Colin Kaepernick cuando protestó sobre la acción policial a las personas de raza negra, y que obviamente carga de simbolismo a esto. Cuando lo ves en general, a la sociedad americana le gustó mucho el show y fue un show muy poderoso. A mí me parece fantástico el show y es el punto de mayor audiencia. Y es un show de Pepsi, sí. Es un show de marca, ¿no? Entonces, hay mucho tiempo concentrado de Pepsi dedicado a ese show y además la convocatoria previa de lo que hizo Pepsi. Entonces, no solamente estás comunicando un comercial de 30 segundos, sino estás impactando una conversación. La milla que tiene Pepsi para hablar de esto y construir sobre esto, sí, puede ser brutal, depende de lo que hagan redes sociales, sí, alrededor de ello.
Que además, nuevamente, estás hablando de personas icónicas dentro del mundo del hip hop, dentro del mundo del rap. Son personas que representan y, no quiero decir que son los fundadores de este género, no, pero han tenido una influencia muy grande en todas las, sí, generaciones que hoy conocemos. Sí. Entonces ahí la nostalgia volvió a jugar un rol muy, muy importante, porque reunir a todas estas figuras icónicas en un escenario no lo logra cualquiera. Ahora, algo que me llamó la atención, y nuevamente no, esto lo estamos grabando justo el día después del Super Bowl, hay data que todavía no ha salido, pero sí me pareció, sobre todo los últimos 2-3 años, he medido el éxito o el fracaso del show del medio tiempo a través de la cantidad de memes que se generan O sea, veamos, echemos para atrás de todos los últimos shows de medio tiempo y la cantidad de memes que llenaban las plataformas sociales. Ayer lo sentí poco. O sea, sentí que hubo pocos momentos memificables, si existe esa expresión, que de alguna manera es como la gente expresa su conexión, su agrado, su desagrado, o su emoción alrededor de 50 Cent, del medio tiempo.
¿Sabes qué? Creo que lo políticamente incorrecto está creciendo tanto. Que abordar esa carga de contenido que tenía ese show puede tener muchos territorios de riesgo. Entonces no sé si qué tanto está afectando eso para la generación de memes. Porque, por ejemplo,
de los medios lo ve algo, pero yo creo que el individuo...
No lo sé. O sea, con toda la cancelación que hay con muchos contenidos, creo que todo el mundo se juega mucho poniendo un punto de vista. Seguro van a salir muchos, ¿no? Pero creo que ahí hay sin duda una medida de lo que está sucediendo en la sociedad. Desde aquel de Katy Perry con los tiburones, que había toneladas de contenidos, creo que ahí puede haber un tema sobre lo políticamente correcto, sobre lo que se puede hablar de estas cosas. Pero al final del camino, un show de medio tiempo, unas marcas participando, una exposición muy grande, un uso de celebrities, una visión social que tiene que ver con el impacto y la potencia de la experiencia de lo que es el Super Bowl como tal. Y finalmente, 100 millones de personas, pero 100 millones de personas probablemente en Vamos Estados Unidos.
Sí.
Luego tú ves en México, que está creciendo muchísimo. En Latinoamérica,
yo creo que le puede sumar un 30% más.
Un 30% más.
Sí, yo me atrevería a decir que un 30% que se le suma a esos 100 millones de americanos, porque ya se vuelve, yo me atrevería a decir que es el único evento en vivo donde la gente se reúne a ver comerciales y un show de medio tiempo.
Y comer.
O sea, exacto, y comer mucho.
Sí.
Entonces creo que es el único evento en el mundo que tiene esas características. Entonces, si bien obviamente estamos viendo caídas desde el año 2015 hasta hoy, digo el 2015 porque fue el del Katy Perry, que además tuvo casi 130 millones de personas en ese momento.
118 fue el número exacto.
¿Sí?
Sí.
Hasta el día de hoy, que el año pasado fueron 90, 95 millones de personas, es decir, hay una caída en audiencia, pero yo sí creo que ha habido una transformación, estamos viendo una transformación de todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Super Bowl, en términos de cómo se hace, quiénes lo producen, quiénes lo consumen, cómo las marcas lo abordan, cómo los consumidores se relacionan con las marcas, y yo creo que eso, en los años por venir, nos queda Super Bowl para rato. O sea, yo no creo que sea un fenómeno que tenga los días contados para nada.
¿Tú sabes qué es lo que más destaco del Super Bowl de este año? La vuelta a la normalidad.
¿La?
Vuelta a la normalidad. Pasó desapercibido.
Pasó por debajo.
Pero vimos un estadio lleno de gente. Sí. Sin máscaras.
Casi nadie.
Con un escenario de gente casi que no parecía un momento post-pandémico de COVID. Y obviamente eso me generó mucho entusiasmo. Sí. Me generó mucha alegría. Si recuerdas, el año pasado no hubo público. Y fue el show de medio tiempo, que fue muy digital para televisión. Que fue totalmente distinto a este. A este volvió a haber actuación, volvió a haber gente, público, volvió a haber humano, gente, humanos, sin aquella humano. Protección. Wow, generó como... Wow. No lo había comentado, no lo había reflexionado, pero la vuelta a la normalidad genera como un poco de paz después de la pandemia. Sí.
Ahora, como para terminar, John, porque siempre lo hacemos, en los años que hemos hablado del Super Bowl, mójate en tus tres favoritos. Obviamente hay muchos que yo no he visto todavía,
sí,
pero en lo que has estado expuesto, tus tres favoritos.
Me divirtió mucho el de Vic. Ver a Martha Stewart utilizando el encendedor, sí, para la parrilla, y sí, Snow Dogg usando el cerrador para el cigarro,
para cualquier cosa,
me pareció divertido el abordaje. A mí me gustó el de BMW con Arnoldo Sánchez Pérez, y el tercero, que más, el de Lace, me pareció
buen insight.
Sí, sí,
buen insight.
Sí, el reflexivo me pareció como chévere, me gustó. Por ahí, bueno, me pediste tres solo, pero bueno, por ahí también no me desagradó el de Alexa. Pero nada, o sea, nada así que diga, wow, sí, game changer, ¿no? Sí. O sea, por ahí.
Yo creo que desde mi punto de vista, me pasó un poco lo mismo que a ti. O sea, vi el tema excesivo de uso de celebrities, las megaproducciones, cada vez les huyo más. Pero sí vi como forzándome a decirme, bueno, ¿qué te gustó? Me gustó mucho el como darle la vuelta en cómo llegaron a la idea. Y aquí hubo, a mí me gustó mucho el tema de, esto seguramente pasó por debajo, pero a mí me encantó el insight, o sea, me imaginé la mesa de creativos llegando y decir, vamos a hablar de esto, o vamos a hacer esto. Y es Wallbox. Wallbox es un cargador eléctrico
el de Engine Carrier.
Es un cargador, es un cargador genérico que tú ahorita puedes instalar en tu casa para cargar cualquier carro eléctrico que tú tengas. Obviamente en este boom y auge de los carros eléctricos, se vende como el cargador más seguro, el más no el más económico, sino el que te permite ahorrar más energía, por ende te
más rentable. Ahorrar
el más rentable. Pero el insight como llegaron me pareció brutal. Los bichos encontraron realmente a un americano que en el año 2012 o 2010 fue impactado por un rayo y consiguieron la toma, porque estaba llegando a su casa y tenían la toma de la cámara. O sea, que muchas de las cámaras americanas en Estados Unidos hoy en día tienen cámaras en las puertas de su casa. Entonces tú tenías la toma y esta persona le generó fobia a la electricidad. Entonces, él fue el protagonista.
¿Por qué será?
Él fue el protagonista. Entonces toda la vuelta como hecha en la historia, ves el momento en que le cae el rayo, todo obviamente el recurso de la exageración, del miedo que le tengo a la electricidad, y mi resolución es utilizar este cargador. A nivel de idea, de insight, de cómo construyeron la pieza, me pareció interesante ese por un lado. El segundo, bueno, ya lo comenté, a mí la historia que contó Google para vender su Pixel 6 y su diferencial de cámara y cómo se diferenció del resto de los millones de comerciales que hay para hablar de cámaras, me pareció interesante. Y como último que destaco lo que hizo Coinbase. Yo creo que Coinbase, el comercial de Coinbase, yo sí creo que va a ser recordado como el primero en temas de producción. ¿Cuánto habrá? Ayer creo que Nissan, no me recuerdo si fue Nissan, pero una de las marcas de vehículos hizo un comercial donde ellos ayer publicaban que durante casi 6 semanas tuvieron a animadores de alto nivel trabajando para generar este robot, que es un perrito totalmente digitalizado en 3D. ¿Cuánto habrá costado eso? Y yo decía, ok, versus el que hizo el código QR, que probablemente le tomó 10 minutos y además lo animó como se hacía esta animación de los DVDs que habían hace tiempo, que lo habrá hecho el sobrino probablemente de alguien de la agencia. El impacto que tuvo. O sea, yo creo que siempre va a ser recordado como el comercial de producción más baja, el impacto que tuvo, tanto así que tumbó los servidores, pero además, lo que hablábamos al principio, es una medición en tiempo real de conversiones. Porque ellos lo que hacían es que llevaban a la gente a la página, te ofrecían $15, o sea, ver el comercial, te daban $15 en Bitcoin si abrías en ese momento una cuenta, o hasta el 15, 16 de febrero que tienen para abrir una cuenta de Bitcoin. Y además un concurso de $3 millones para toda la gente que abra su cuenta en Coinbase desde la fecha del Super Bowl hasta una semana después. Es decir,
redonda.
Muy enfocado, redondo en la conversión. El impacto se vio porque los servidores se cayeron, ni siquiera ellos estaban preparados para recibir tanto volumen de gente. Esto habla de la cantidad de personas que fueron impactadas y que reaccionaron al mensaje, pero luego yo, después de que la gente vea el comercial, ahora yo lo llevo a mi plataforma, la convierto, ya tengo la data de esas personas y ya puedo comenzar una relación one to one, que yo creo que es el siguiente paso de lo que hay que hacer en este tipo de inversiones.
Eso es el cierre, tal vez, la preocupación que tienen las marcas y los anunciantes de el impacto que tienen sus inversiones en el Super Bowl. Totalmente. Porque dicen, no, pero sí existen los ratings, pero recuerden que los ratings son estadísticas.
Totalmente.
Son proyecciones, es decir, basado en un estudio probabilísticamente proyectable, que es una estadística de suponer que tantas personas vieron en ese momento tanto tiempo y se dedicaron. No genera realmente una data creíble como puede ser lo que acaba de suceder con Coinbase, que tiene una identificación total de un PAT, sí, desde que fue contactado hasta que cerró su transacción. Y eso es una gran preocupación, porque eso sí viene de los mundos digitales, donde ahí está todo medido y traqueado. No son estadísticas ni proyecciones, son datos reales. Y eso es un gran reto que tiene el mantenimiento para el futuro. Donde yo creo que el futuro está en que esto se va a mover el streaming, Juan. O sea, estos deportes se van a mover el streaming. Las pautas publicitarias van a ser más programáticas en televisión, donde los comerciales van a durar 6 segundos, 4 segundos, 2 segundos en función de las entregas que tengan con los consumidores. Pero sí siento que va a seguir siendo una transformación donde una muy buena historia va a seguir valiendo, pero expandida a todos los puntos de contacto que un consumidor tiene.
Si no, no tiene sentido porque son los tiempos en los que estamos viviendo. Así que un año más, Johncito.
Hicimos, hablamos del Super Bowl.
Llévatelo.